Arte y artistas judíos, con Federica Palomero.
Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad, en su casa, a Federica Palomero. Hola, Federica.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Encantada de estar acá de nuevo.
Para nosotros también es un placer y te agradecemos mucho que nos acompañes en este recorrido por ese acercamiento al judaísmo en el arte, que es el título del libro sobre el que se está basando esta serie de programas que hoy dedicamos a un tema que siempre despierta mucho interés, Federica, el arte degenerado.
Sí, bueno, hoy no vamos a hablar tanto del arte judío, sino de lo contrario, digamos, ¿no? De la persecución y contra el arte en general de vanguardia, contra el arte hecho por judíos, por supuesto. O sea, ahí es un tema un poquito diferente. No vamos a tener análisis plástico ni nada de eso, sino, bueno, pues es, digamos, pues algo más histórico, pero interesantísimo desde luego también, porque, bueno, yo creo que da a conocer una faceta del nazismo que no es tan conocida como todo el asunto del holocausto, etcétera, pero que de cierta manera pues lo va como preparando, ¿no? Lo va anunciando a través pues de esta discriminación, de todo lo que pasa pues del 33 al 39, digamos, ¿no? Antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Y pues en este aspecto yo creo que es muy interesante, porque uno ve que de repente podría ser algo como un poco irrelevante hablar de temas artísticos en medio de una tragedia tan grande, ¿no? Pero finalmente yo creo que uno se da cuenta de que no, porque es parte, pues, de toda esa tragedia.
Por supuesto, una parte fundamental. Nos situamos en el 19 de julio de 1937. ¿Qué sucedió ese día?
Pues sí, es la inauguración de esa famosa exposición llamada En Tarte de Kunst, arte degenerado, que es, digamos, el meollo de toda esa campaña de descrédito, de discriminación y hasta de persecución que tuvieron los nazis pues en contra del arte hecho por judíos, del arte hecho por comunistas, bolcheviques, como se decía entonces, y de manera general el arte de vanguardia. De hecho, en esa exposición no eran tanto los artistas judíos representados, ¿no? Desde luego lo sabía, ¿no? Pero lo grueso lo formaba básicamente el arte de vanguardia, que por supuesto engloba a los artistas judíos, porque pues eran también de vanguardia, ¿no?
¿Qué tiene que ver Max Nordau? Eso me llama mucho la atención.
Sí, porque el pobre, bueno, la verdad que tal vez no merecía estar ahí, pero bueno, fue un poco imprudente en sus apreciaciones artísticas. Yo creo que era un señor, bueno, de ideas muy avanzadas en cuanto a política y todo eso, que bueno, fue compañero de Herzl y que participó, por supuesto, en la ideología del sionismo político, ¿no? Pero por otra parte, como que en cuestiones de arte era pues sumamente conservador, y entonces para él el arte degenerado era pues ese arte de vanguardia que él realmente no entendió pues en su tiempo, y entonces después, bueno, pues ese, digamos que esa expresión, bueno, tuvo tanto éxito que cayó en manos de quienes no debían, ¿no?
Sí. Y los nazis utilizaron ese término, en principio acuñado por el sionista.
Exactamente, bueno, contradicciones de la vida y de la historia, ¿no?
Antes de llegar a esta exposición de arte degenerado, querías comentar antecedentes interesantes, ¿no?
Sí, porque realmente entre el enero del 33, cuando Hitler llega al poder, y pues esa fecha que ya tú mencionaste del 19 de julio del 37, cuando abre la exposición, pues hubo pues varios eventos sumamente llamativos que enseñan por dónde van las cosas, ¿no? Incluso, eso no es el caso en todas las dictaduras, pero sí en muchas, que sus dirigentes tienen conciencia del peso que tiene la cultura en la sociedad. Y entonces no tienen indiferencia hacia la cultura, como fue el caso de algunos, sino que más bien saben que la cultura puede ser un arma a su favor o en su contra, desde luego. Y eso fue el caso del nazismo. Por eso, entre las primeras medidas que se toman, pues estando ellos ya en el poder, están las medidas en contra pues de la cultura de moderna de la época, porque tampoco hay que olvidar que Alemania a principios del siglo XX y pues hasta el nazismo fue un país que tuvo pues una participación muy importante en el arte de vanguardia, en el cine, obviamente, uh-huh. O sea, pero también en la literatura, en las artes plásticas, con varios movimientos como Die Brücke, Der Blaue Reiter, después en Neues Arlichkeit, los movimientos expresionistas, el arte abstracto. Era realmente un país con un peso uh-huh. muy fuerte en cuanto uh-huh. a esto, ¿no?
Berlín y Viena eran centros
claro,
de la cultura
sí.
a la altura de París.
Claro,
casi, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, tenían bueno, ese movimiento de la secesión, que era precisamente el movimiento que agrupaba pues, a los artistas de las vanguardias, ¿no? Y además, bueno, por la configuración, digamos, política que tenía Alemania, había Berlín, pero también había Múnich, había Frankfurt, había otras ciudades donde los movimientos culturales eran fuertes, importantes, ¿no? Entonces, vemos que en los primeros meses ya hay realmente un ensañamiento en contra, bueno, de esa cultura moderna. Por ejemplo, el cierre de la Bauhaus, que ocurre pues en abril, ¿no? O sea, muy rápidamente, el 11 de abril, deciden cerrar la Bauhaus de Berlín y entonces mandan a la Gestapo. Ya luego veremos en el segundo capítulo la persecución, sino los artistas que más bien se salvaron, que las relaciones entre el nazismo y la Bauhaus fueron más complejas de lo que uno piensa y de lo que, bueno, a veces dicen los libros sobre la Bauhaus, porque hay una parte, digamos, un poco oscura que se quiere...
Que analizaremos en el próximo
entonces hablaremos
programa.
De eso, pero uh-huh. no, de manera general la Bauhaus es un movimiento muy emparentado con la izquierda, es un movimiento muy cosmopolita, ahí había entre profesores y alumnos muchísimas nacionalidades, es un movimiento también de vanguardia desde el punto de vista pues, artístico. Son muchos elementos que se juntan para que, por supuesto, esto termine, ¿no? Luego hay otro evento muy fotografiado, por cierto, que es la famosa quema de libros en la Plaza de la Ópera, uh-huh. que fue el 10 de mayo, que supuestamente fue espontáneo.
Que sabemos que no fue así, pero...
Que no fue así. Fueron estudiantes mandados realmente por Goebbels para hacer esa quema de libros y allí pues perecieron ediciones importantísimas de Bertolt Brecht, de Thomas Mann, de Erich Maria Remarque, de Karl Marx, de Freud y también de clásicos del siglo XIX como Werfel, como Heinrich Heine, como Furtwängler, algunos pues ya lo sabemos judíos y otros no, pero bueno... El contenido de sus obras también era lo que fomentaba, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa cosa terrible. Porque, bueno, yo que soy amante de los libros, yo considero que realmente es un crimen quemar un libro.
¿Recuperas una frase de Freud hablando
sí,
de este
sí,
de
sí, a veces uno dice, bueno, hay espíritus así realmente sumamente brillantes. Bueno, nadie va a negar que Freud fue uno de ellos, pero con escasa visión de futuro en cuanto a la política. Y bueno, a lo mejor porque no les interesa o porque están en otros quehaceres, obviamente, y entonces no logran realmente captar lo que está pasando en torno a ellos, ¿no? Uh-huh. Y fue el caso de Freud cuando dijo de manera muy irónica, ¿cuánto ha avanzado el mundo? En la Edad Media me habrían quemado a mí, fíjate. Bueno, el
terrible
no lo quemar, sí, sí,
vista él, en perspectiva,
pero
¿no?
Sí, sí, realmente, a la luz de lo que pasó con la Shoah, la verdad que fue una falta total de visión histórica, pero bueno, también se entiende porque no era lo suyo. Pues.
Uh-huh. Y seguimos avanzando en este capítulo. ¿Qué nos quieres comentar más?
Pues que en la línea de lo que yo decía, ¿no? Que hay realmente pues un programa cultural, una política cultural diseñada por los nazis, podemos ver que en septiembre del 33 crean la Cámara de Cultura del Reich, que depende directamente de Goebbels, porque es un organismo adscrito pues al Ministerio de Propaganda e Información. El peso de la cultura, precisamente uh-huh. como propaganda, ¿no? Y entonces la Cámara de Cultura del Reich abarca todos los ámbitos de la creación, tanto los más tradicionales como pues, la música, el teatro, la literatura, las bellas artes, como pues, el cine, que era algo más nuevo, desde luego, y obviamente los media, que en ese momento, bueno, se limitaban a la radio y la prensa. Y todo eso entonces pasa pues, a ser controlado por esa cámara dirigida por Goebbels. Y los artistas, actores, escritores, todos los que tenían una producción cultural tenían que estar inscritos para poder publicar, editar, exponer, etc. Por supuesto, había que ser ario. Entonces, ya el hecho de ser judío impedía de por sí pues cualquier actividad de tipo artístico, exactamente, ¿no? Entonces eso, bueno, llevó muchísima gente pues al exilio y a una situación realmente sumamente trágica, desde luego, ¿no? Entonces todo esto para ver que finalmente la exposición de arte degenerado es algo que se venía gestando en el espíritu, no en el hecho, porque más bien fue algo sumamente improvisado en cuanto a la organización. Pero es parte, digamos, de toda esa ofensiva en contra pues, de la cultura, de las ideas, del pensamiento pues, de la época, de las vanguardias, etc., ¿no? Entonces, la exposición de Tartete Kunst fue organizada y abierta en presencia de Hitler, lo que también enseñó
inaugurada,
el peso,
¿no?
Exactamente, y tenemos fotos de él paseando allí con los altos personeros, como se dice, del régimen, etc., ¿no? Y las obras que estaban expuestas fueron recolectadas en muy, muy, muy poco tiempo, en menos de 15 días. O sea, la eficiencia alemana para bien y para mal, ¿no? Y se mandó un decreto a 101 museos en Alemania, una cifra considerable, ¿no? Para que recibieran al profesor Adolf Ziegler, que en una operación llamada Sauberung, es decir, limpieza, confiscó obras de arte a los museos y de allí entonces, bueno, salió el núcleo de...
Más de 5.000 obras.
No, es impresionante pensar que los museos alemanes tenían colecciones del arte de vanguardia, es decir, del arte contemporáneo, tan importantes, porque bueno, que allá en los museos obras del pasado y del Renacimiento del siglo XIX, eso es totalmente normal, pero que en 1937 hubiera tantas obras en los museos alemanes de artistas de vanguardia, yo creo que eso da cuenta realmente del alto grado cultural pues que,
claro,
que
de
había,
la
presencia, ¿no?
Cultural,
sí,
que existía antes de,
exactamente,
de la llegada,
es algo,
de los nazis.
Es algo bastante impresionante.
Me llama
impresionante,
muchísimo,
¿no?,
la atención de lo que comentas. Yo no lo sabía, que en esa exposición se mostraron dibujos de enfermos mentales, porque ya se estaba preparando,
sí, se estaba
otra
preparando
de las acciones terribles de los nazis.
Exactamente,
¿no?
El asunto de la eutanasia, que al mismo tiempo fue una manera de probar la eficacia de las cámaras de gas Eso se hizo en Austria, no se hizo en Alemania. Y fue, bueno, o sea, realmente es una cosa absolutamente desgarradora pensar que se está atacando la población precisamente más indefensa.
Uh-huh. Y también es curioso, que yo no lo sabía, que hubo una segunda depuración de los museos,
sí,
y que los nazis también obtuvieron rédito económico,
claro,
de este expolio.
Sí. Pero
¿no?
Fíjate, para volver al asunto de los dibujos de, bueno, personas discapacitadas mentalmente, ¿no? Eso tiene, por supuesto, un significado, que es que los artistas de vanguardia, para hacer esas cosas que hacen, tienen que ser enfermos mentales, porque una persona normal, entre comillas, no haría pues esas cosas. Tan...
Los nazis no son sutiles en sus mensajes.
Exactamente. Entonces será como equiparar, digamos, el arte de personas, bueno, con esos problemas mentales, con los artistas de vanguardia, y decir, bueno, deben de tener también problemas mentales.
¿Eh? ¿Cómo fue acogida esta exposición?
Tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito. Fue una cosa impresionante, ¿no? Porque resulta que sin querer los nazis organizaron una extraordinaria, magnífica exposición de arte contemporáneo, de lo mejor del arte contemporáneo, con 650 obras. Imagínate el volumen, todo lo que eso representa, ¿no? Desde el impresionismo hasta los años 30. O sea, que fue realmente algo impresionante. Entonces ellos lo hicieron en plan de que la gente se fuera a burlar, pero no fue así. No fue así. Porque, bueno, la gente entendía hasta cierto punto. Y además esa exposición se hizo para, digamos, hacer una especie de contrapeso a otra exposición que habían organizado los nazis también en Múnich, y que se llamaba la Gran Exposición de Arte Alemán. Y eso sí que fue un fracaso total, tanto desde el punto de vista de la organización como desde el punto de vista de la acogida del público. Porque la idea inicial era hacer una exposición de más de 2.000 años del arte alemán, pasando, bueno, por todas las épocas, desde la antigüedad hasta, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente, una exposición así no se hace de la noche a la mañana. Es algo sumamente complejo. Entonces, cuando se dieron cuenta de que realmente no iban a lograr hacer esta exposición, decidieron hacer una especie de salón. Es decir, que los artistas mandaran sus obras a concurso. Y fue lo que pasó. Se recibieron más de 15.000 obras. Y entonces se expusieron esas obras en la Haus der Kunst, que fue uno de los primeros edificios que mandó construir Hitler en Múnich. Esto también da prueba realmente de que sabía muy bien que la cultura era un arma. Un edificio, bueno, la típica
construcción nazi
realmente, ¿no? Hecha por un arquitecto que se llamaba Trost y que murió antes de terminar la obra. Él no estaba. Ahí en las fotos está la viuda de él al lado de Hitler. Entonces allí pues se hace esa exposición. Obviamente no estaban las 15.000 obras, ¿no? Hubo una selección por un jurado y el jurado seleccionó 1.500, es decir, el 10%. Pero un día llegó Hitler a ser de crítico de arte y eliminó bastante, porque solamente quedaron 884 que eran de su agrado. Lo demás no se expuso, ¿no?
De ese pintor frustrado que no consiguió entrar en la Academia de Artes de Viena.
Exactamente, exactamente. Yo creo que esto siempre estuvo ahí presente, ¿no? Realmente, y que mucho de las ofensivas que hubo en contra de las artes plásticas venían precisamente de esa frustración, ¿no? De ese reconcomio, digamos, que él tenía, ¿no? De no haber logrado. Imagínate si lo hubieran aceptado de repente.
¿Sabes que eso es, ¿eh? Una...
Bueno, es uno no puede volver a escribir la historia, mucho, lamentablemente, ¿no? Pero, bueno.
Quizá no hubiera sucedido lo que sucedió después.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, ese salón realmente fue muy mediocre, muy mediocre. Porque, bueno, todos los artistas importantes no estaban, obviamente, ¿no? Porque no estaban en la Cámara de Cultura, no podían exhibir, no podían. Pues entonces quedaron, bueno, pintores, digamos, aficionados, o si no, los pintores muy afines al régimen, que tenían una estética, por supuesto, pues sumamente limitada, ¿no? Y entonces el público se voló muchísimo y entonces llamó la exposición el Palacio Kitschi, o sea, la cursilería, pues. Entonces, ¿cómo eso no funcionó? Bueno, hubo que hacer algo para desacreditar, digamos, el arte de las vanguardias, y fue el invento ese realmente de armar en 15 días una exposición de arte de vanguardia, ¿no? Se hizo allí, después se hicieron otras exposiciones, por ejemplo, sobre la música degenerada también. El jazz, por supuesto, en primer lugar.
El obviamente. Swim.
Bueno, todas esas cosas. Bueno. y también, bueno, pues compositores importantísimos. Gustav Mahler, por supuesto. Alban Berg y Schoenberg. Y hasta gente, bueno, del siglo XIX ya totalmente clásica, como Felix Mendelssohn, que ya habíamos hablado de él, porque él era nieto de Moisés Mendelssohn, el son del gran filósofo, ¿no? Entonces, bueno, Kurt Weill, toda esa música, por supuesto, ¿no? Expuesta al escarnio público. Y luego el salón ese, bueno, la gran exposición de arte alemán se siguió haciendo. Hasta el 44 se fue organizando. En plena guerra todavía, pues tenían como la energía para, uh-huh, para organizar ese tipo de...
Sí, igual que hacían películas propagandísticas.
Sí, exactamente, sí. Es bastante curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué había allí, no? Bueno... son obras que hoy día solamente, digamos, se mencionan en el contexto del nazismo, que nunca se mencionan en el contexto de la historia del arte, porque no tienen realmente ningún interés desde este punto de vista. Y de hecho, bueno, el único artista que sí ha quedado un poco en la historia y que, bueno, tenía talento, no vamos a negarlo, es Arno Breker. Arno Breker fue el escultor del Tercer Reich. Llegó a exponer en París en el Jeu de Pomme en el año 42. Y tuvo una carrera incluso después de la guerra, ¿no? Claro, cuando lo vemos hoy día, bueno, esos atletas, todo eso no es que nos guste mucho, pero digamos que corresponde, bueno, a cierta tendencia que hubo en el arte del siglo XX, más allá de él, e incluso es muy interesante ver el parecido con el arte soviético.
Claro.
O sea, uh-huh, las dictaduras son dictaduras y tienen su estética, definitivamente, ¿no? Y, bueno, yo doy como ejemplo la campesina y el obrero, esas esculturas inmensas que estaban encima de la fachada del pabellón de la Unión Soviética en la Exposición Universal del 37 y que desafiaban, digamos, el pabellón de la Alemania nazi que estaba justo enfrente. Y cuando uno va a ver, es exactamente la misma estética, es decir, bueno, retomar, digamos, el arte griego, pero de una manera bastante esquematizada para crear, bueno, un tipo físico así como fuerte, como musculoso, etcétera, etcétera, a la gloria, pues, obviamente, del régimen, ¿no?
Nada que ver con Hitler y los retratos, porque por mucho que quisieran embellecerle, ¿no?
No, era difícil, la verdad que no era el ejemplo así muy fehaciente de la raza aria.
Pero sí que le dedicaron, claro,
pero,
por servilismo,
sí.
Retratos.
Muchísimo retrato, porque lo interesante es ver que la primera edición de la gran exposición de arte alemán en el 37, bueno, no había, digamos, mucho entusiasmo por el régimen todavía, ¿no? Pero ya luego, pues hay artistas que cayeron en la cuenta de que primero, el primer comprador de obras de arte en la Alemania nazi era el gobierno. Segundo, que la única manera de sobrevivir en ese ambiente era... doblegarse a la estética. Entonces ahí sí hubo, digamos, pues más obras producidas según esas pautas, ¿no? Y entonces había muchísimos retratos de Hitler, tanto que decidieron que por salón iba uno solo.
Bueno, y es sumándome al paralelismo que has hecho, sucedió lo mismo con Stalin.
Sí, claro. Exactamente. Y cuando murió y que Picasso hizo el famoso dibujo para la primera página, la portada de L'Humanité, del periódico comunista francés, pues eso creó un muchísimo conflicto interno dentro del Partido Comunista, porque precisamente era un dibujo que no obedecía, digamos, a las pautas del realismo socialista, pero era Picasso, entonces, bueno, tuvieron que aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Es bien interesante ver esto, ¿no?
Federica, ¿qué artistas judíos estuvieron presentes en esta muestra de arte degenerado?
Bueno, estuvo Max Liebermann, que fue realmente el creador del impresionismo alemán, un artista sumamente importante, que por ironías de la historia vivía en Wannsee, justo al lado de donde se hizo la famosa conferencia. Bueno, él ya se había muerto. Liebermann, bueno, era realmente un artista muy importante, muy respetado, bueno, por su obra, desde luego, muy encantadora, muy, muy, muy impresionista. Y también, bueno, por su labor académica, ¿no? Él era, pues, el director de la Academia de Bellas Artes de Berlín hasta 1932. Él estuvo. El más conocido, desde luego, es Chagall. Chagall tuvo varias obras en la exposición de arte degenerado. Él ya había dejado Alemania, ¿no? Él vivía en Francia y, bueno, tuvo que huir de Francia, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, había varias obras de Chagall, ¿no? Bueno, había un artista también que había sido muy exitoso en su época, que es Julius Levine, que no era precisamente de vanguardia, ¿no? Era, digamos, moderno y hacía así paisajes, hasta que, bueno, en el 33 ya no pudo pintar más, no pudo exponer más, y en la Segunda Guerra Mundial él fue asignado a la limpieza de los trenes que llevaba a la gente a la deportación, pues, y murió en Auschwitz, no se sabe exactamente cuándo, ¿no? Y luego, bueno, hubo una legión realmente, pues, de artistas de vanguardia. Por ejemplo, los artistas que conformaban Die Brücke estaban allí, ¿no? Einstein, Kirchner, Eckel. Hay un caso muy especial que es el caso de Emil Nolde, que era un artista muy de vanguardia, muy, muy influenciado por el fauvismo, con unos colores sumamente violentos, pero al mismo tiempo expresionista, y que era favorable al nazismo, una especie de dicotomía muy, muy curiosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues no lo aceptaron tampoco, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, los artistas de Blau Reiter, por ejemplo, August Macke y Franz Marc. Los dos murieron en el frente, por cierto. August Macke, bueno, pues bastante joven. Y Franz Marc, un poco más mayor ya. Pero hay algo que no logré realmente averiguar, porque se menciona mucho que Franz Marc tenía piezas en
la exposición. Kunst,
¿no? Uh-huh. Bueno, ya conocemos la obra de Franz Marc, los caballos, los animales, etcétera, realmente maravilloso, ¿no? Pero él, como había muerto en el frente en 1916, entonces los excombatientes se sintieron sumamente ofendidos, ¿no? Y lograron que se retiraran las piezas. Ahora, ¿qué pasó con Macke? Porque, bueno, Macke murió en los primeros combates, y en 1914, o sea, uh-huh, recién empezada la guerra, y no se menciona de que hubiera el mismo movimiento, digamos, de protesta hacia uh-huh él. No, uh-huh, no sé realmente, nunca logré saber lo que pasó allí. Y, por supuesto, bueno, los artistas de la Bauhaus, ¿no? Paul Klee, Kandinsky, etcétera. Y luego, bueno, esos artistas que habían sido tan, tan críticos con el ejército, con la burguesía, que habían surgido después de la Primera Guerra Mundial, criticando, pues, esa cultura que había llevado a la guerra, criticando el nuevo riquismo de los que se habían, pues, lucrado con la guerra, criticando, bueno, pues, toda esa sociedad realmente muy corrupta de la Alemania de la posguerra, como Dix y Gross, fueron totalmente, totalmente erradicados. Se consideraba a Gross como el bolchevique número uno. Dime tú. Bueno, y después gente como Kate Gollwitz, como Max Beckmann, como Ludwig Magner. Bueno, todas esas personas, ¿no? Fue una exposición realmente en este sentido muy, muy representativa, pues, de todos esos grandes movimientos.
Bueno, le hemos dedicado este tercer programa. Hemos descubierto cosas que no sabíamos, te lo agradecemos muchísimo y seguro que están esperando con impaciencia nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Estoy como las novelas, ¿no? Las radionovelas.
Exacto.
Y en el próximo capítulo
les hablaremos de aquellos que se salvaron.
Sí.
Hasta entonces.